Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència para Escuchar, de ciencias.com. Avui el dedicarem a l'astronomia, concretament al nostre satèl·lit natural, la Lluna. A continuació escoltarem una xerrada sobre el per què la Lluna sempre ens mostra la mateixa cara cap a la Terra. Seguidament parlarem sobre les possibilitats i característiques de la llum del Sol reflexada sobre aquest satèl·lit. I per últim, a 7:45, escoltarem la possibilitat de que la Lluna no sigui l'únic satèl·lit natural de la Terra.
Hablando con científicos.
Un programa de ciencias.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas.
Con Ángel Rodríguez Lozano.
Este programa ha sido elaborado gracias a las donaciones de nuestros oyentes. Si desea colaborar, visite nuestra web ciencias.com. ¿Por qué la Luna nos muestra siempre la misma cara? La respuesta a esta pregunta parece ser muy fácil de entender, porque emplea el mismo tiempo en girar sobre su eje que en desplazarse alrededor de la Tierra. Pero, bien mirado, esa no es la respuesta, o por lo menos no explica mucho, ya que se limita a hacer una descripción del movimiento. Si además nos preguntamos si ese empeño por mostrar permanentemente la misma cara se repite en otros cuerpos celestes, nos sorprenderá saber que así es, que existe un buen número de satélites en el sistema solar que acostumbran a girar mostrando la misma cara a su planeta respectivo. Este tipo de movimiento tiene varios nombres, como comprobaremos dentro de unos momentos, gracias a nuestro invitado de hoy, David Galadí Enríquez, astrónomo del Centro Astronómico Hispano-Alemán, el Observatorio de Calar Alto. David escribió hace ya tiempo un libro magnífico de divulgación titulado A ras de cielo, en el que se explicaba estupendamente este fenómeno, un fenómeno que recibe, como hemos dicho, varios nombres, aunque nosotros nos inclinamos más por el de rotación capturada. En primer lugar, un saludo en nombre de los oyentes de Hablando con Científicos, David.
Hola, ¿qué hay?
¿Qué es eso de la rotación capturada?
Bueno, lo primero que hay que decir sobre la rotación capturada es que tiene dos nombres diferentes. En astronomía, tal vez la palabra más adecuada sería rotación sincrónica. Pero también es correcto el nombre de rotación capturada y a mí me parece mucho más sonoro y también más físico. El fenómeno de rotación sincrónica es el que se produce cuando el periodo de traslación coincide con el de rotación. Es lo que pasa justamente con la Luna.
O sea, que realmente el hecho de que veamos siempre la misma cara de la Luna se debe precisamente a esa rotación capturada o rotación sincrónica, ¿no?
Justamente. Ajá. O sea, la Luna no es que no gire alrededor de su eje. La Luna lo que pasa es que tarda el mismo tiempo exactamente en darle una vuelta a la Tierra y en girar alrededor de su eje. Y eso es lo que hace que siempre nos muestre la misma cara. O dicho de otra manera, que haya una cara oculta, ¿no? La parte de detrás
oculta
de la Luna.
Para nosotros.
Para nosotros, sí. Nunca la vemos.
Sí. O sea que, en principio, eso naturalmente no tiene por qué ser así. Eso es algo que a lo que se llega después de una evolución, ¿no? Y
sí, sí.
Por unas causas muy concretas. Vamos a dar un repaso al por qué.
Sí, bueno, de hecho, podría ser de una manera distinta. Y en el sistema solar hay muchos ejemplos de satélites que dan vuelta alrededor de sus planetas sin presentar este fenómeno de rotación capturada. O sea, que es algo que no tendría por qué pasar, y ya que pasa, tenemos, como físicos, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué es así? ¿Hay alguna razón? Y sí, sí que la hay. Hoy día todos los astrónomos están seguros de que al principio de la historia del sistema solar, la Luna giraba alrededor de la Tierra de otra manera. Sí. En particular, giraba alrededor de su eje más rápido. De manera que los primeros seres vivos que pudo haber en la Tierra no veían solo una cara de la Luna, sino que con el paso del tiempo la Luna iba dando vuelta y veían una cara y la otra. La clave por la que la Luna ha llegado a presentar esta rotación capturada está en las mareas. De la misma manera que la Luna provoca sobre la Tierra este efecto que llamamos marea, ¿no? El flujo y el reflujo de los océanos suben y bajan por la gravedad lunar, pues de la misma manera la Tierra provoca marea sobre la Luna. Lo que pasa es que allí no hay agua y bueno, y tampoco estamos allí para verlo, ¿no? Pero hoy día se ha medido con mucha precisión. La Luna sufre mareas por culpa de la Tierra.
O sea, esas mareas suponen entonces un abombamiento más o menos aproximadamente en la dirección de la línea que une la Tierra y la Luna, ¿no?
Justamente, de la misma manera que la Luna abomba la Tierra y hace que los océanos se alarguen en dirección a la Luna, pues igualmente la Luna está un poco alargada en dirección a la Tierra.
El efecto, supongo yo, que el efecto de la Tierra sobre la Luna será muchísimo mayor, ¿no? Muchísimo, porque la Tierra es más grande.
Eso es, porque la Tierra es mucho más grande.
La atrae con más fuerza, ¿no?
Claro. Entonces, lo que pasa es que al principio la Luna giraba a una velocidad más rápida que la actual, alrededor de su eje, pero este abombamiento provocado por las mareas terrestres provocaba una deformación que iba, yo lo digo siempre igual, ¿no? Iba amasando. Uh-huh. Amasando la masa de la Luna. Sí. Y ese proceso de amasamiento requiere un gasto de energía, y esa energía, en física la energía nunca sale de la nada, ¿eh? La energía ni se crea ni se destruye, tiene que salir de algún sitio, pues ese amasamiento le robaba la energía a la rotación lunar. O sea que a medida que la Luna giraba, era amasada por las mareas terrestres, las mareas provocadas por la Tierra, eso hacía que eso le robaba energía a su rotación. Y eso a la larga lo que ha provocado la rotación de la Luna se haga tan lenta que coincida con el periodo de traslación alrededor de la Tierra.
Ese es, digamos, el resultado final entonces de cualquier sistema de dos cuerpos que tengan atracción gravitatoria. Bueno, aunque tarde el tiempo que sea, ¿no? Pero sí, digamos que sería, tenderían dos cuerpos a mirarse a la cara.
Sí, bueno, se podría matizar mucho. Por ejemplo, si se tratara de cuerpos perfectamente rígidos, o sea, indeformables, eso no pasaría. Claro. Porque este fenómeno requiere que haya marea, ¿no? Deformación provocada por la marea. Pero bueno, todos los cuerpos que hay en el universo son deformables. Algo perfectamente rígido no existe. Lo que sí puede pasar, o sea, este sería lo que llamaríamos la evolución mareal de un sistema binario, a la larga siempre tiende a provocar que los dos cuerpos que están implicados tengan rotación capturada o sincrónica. Lo que pasa es que en algunos casos, si los cuerpos son de dimensiones muy grandes, pues el tiempo necesario para que se complete esa evolución puede ser muy, muy largo. Por ejemplo, la misma Tierra no le muestra siempre la misma cara a la Luna.
Sí, eso te iba a preguntar. Ese mismo efecto se tendría que notar en nosotros. Se nota, ¿no?
Justamente, sí, se nota. O sea,
aparte de las mareas, que eso es evidente para nosotros, pero también se nota con respecto a la velocidad de rotación.
Sí, ¿no? Sí, del mismo modo que la Tierra, a través de sus fuerzas de marea, ha capturado la rotación lunar, del mismo modo la Luna, a través de sus mareas, de las mareas que ejerce sobre la Tierra, está capturando poco a poco la rotación de la Tierra. Lo que pasa es que la Tierra es muchísimo más masiva que la Luna, y la Luna, siendo tan pequeña, ejerce unas fuerzas de marea muy débiles. Eso hace que para que la Tierra acabe mostrándole siempre la misma cara a la Luna, pues harán falta muchos millones de años. Tal vez incluso más millones de años de los que le quedan de vida al Sol. O sea que en la práctica podríamos decir que eso no pasará nunca. Pero el efecto se está produciendo, sí.
Claro. De todas formas, eso quiere decir entonces que los días nuestros en la antigüedad eran más cortos. O sea que la Tierra tardaba menos en dar la vuelta alrededor de sí misma.
Eso es. O sea,
ahora es más largo por culpa de la Luna.
Por culpa de la Luna. La marea, la deformación de los océanos provocada por la Luna va frenando poco a poco la rotación de la Tierra, y en el pasado la rotación terrestre era más rápida, o sea, los días eran más cortos, y en el futuro se harán cada vez más largos. Lo que pasa es que ya digo que este ritmo es muy lento, muy lento. El alargamiento es de fracciones de segundo por siglo, una cosa.
Eso te iba a preguntar, que si se ha cuantificado.
Sí, lo que pasa es que todo esto es muy difícil de cuantificar. Lo importante no es tanto el número concreto como saber que es muy pequeño, del orden de fracciones de segundo por siglo. Y sobre todo que existe, que es lo importante desde el punto de vista filosófico. O sea, que la Luna está afectando a la rotación de la Tierra y la está frenando. Eso es un fenómeno seguro y medido.
¿Y se tiene una idea, por ejemplo, vamos a hacer un poco de ficción en cuanto a mirar al futuro, que esto se puede hacer sin necesidad de que sea ciencia ficción? vamos a imaginar que pasa el tiempo suficiente. En ese caso, ¿cuánto duraría un día terrestre? ¿Se sabe eso?
Sí, bueno, aquí siempre hay que tener en cuenta los márgenes de error de todos los cálculos, y sobre todo cuando tan implícitas cantidades tan pequeñas como esta. Pero a la larga, si se acabara estabilizando la evolución mareal del sistema Tierra-Luna, los días en la Tierra durarían más de 40 días actuales.
O sea, y en esa posición, que digamos sería ya el final, ¿no? Porque se supone que esa es la situación más estable entre los dos cuerpos. En esa situación ya no existirían propiamente las mareas en cuanto al cambio del nivel del mar de un día para otro, sino que estaría siempre al mismo nivel, aunque estuviera bombado.
Eso es. O sea, los océanos de la Tierra seguirían estando abombados en dirección hacia la Luna, pero ese abombamiento estaría fijo siempre en la misma posición sobre la superficie de la Tierra.
Claro, siempre mirando hacia la Luna.
Dicho de otra manera, eso es. El nivel del océano sería siempre el mismo en todos los lugares del planeta. Pero ya digo, eso tardará tantos millones de años en pasar que no...
Nosotros no viviremos para verlo, ¿no?
Ni nosotros ni seguramente nadie, porque ya digo, el mismo Sol habrá muerto ya.
O sea, que estamos hablando de miles de millones de años.
Sí, sí, miles de millones.
Bien, pues hemos dicho que hay un factor también que no hemos hablado, ¿no? Existen mareas evidentemente entre la Tierra y la Luna y eso provoca la rotación capturada de la Luna en este caso y una tendencia de la Tierra a tenerla, pero también existen naturalmente relaciones entre la Tierra y el Sol y mareas y por lo tanto la rotación capturada o el efecto de rotación sincrónica debe de verse de alguna manera, ¿no?
Bueno, por supuesto que sí. Lo que pasa es que las mareas debidas al Sol son mucho más débiles que las mareas debidas a la Luna, en el caso de la Tierra, ¿eh? Podríamos preguntarnos por qué, ¿no? A fin de cuentas, el Sol es mucho, mucho más masivo que la Luna, pero la clave aquí está en la distancia.
Claro, está mucho más lejos.
Está tan lejos y el efecto de la fuerza de marea decae, bueno, esto debe ser una manera un poco técnica de hablar, ¿no? Pero decae con el cubo de la distancia, no con el cuadrado, como la intensidad de la atracción. O sea, que el resultado es que las mareas solares sobre la Tierra son poco importantes comparadas con las mareas lunares. Aunque se perciben, ¿eh? A la hora de predecir la marea en un punto determinado hay que tener en cuenta la influencia del Sol. Pero si
quitáramos... Sí, porque si no la altura de la marea sería siempre la misma y sabemos que varía cíclicamente. De hecho, hay momentos en los que las mareas son muchísimo más grandes de lo habitual y eso se debe al sincronismo de las dos, ¿no?
Sí, a la combinación de mareas debida a la Luna con las mareas debidas al Sol. Si quitáramos la Luna de la escena y dejáramos a la Tierra solo en compañía del Sol, la Tierra seguiría presentando marea, pero las mareas serían tan poco intensas que no conseguirían capturar la rotación de la Tierra. Dicho de otra manera, si la Luna está frenando la Tierra, la rotación de la Tierra, pero no conseguirá frenarla ni siquiera en toda la vía del Sol, con menos razón podría serlo el Sol, porque sus mareas sobre la Tierra son mucho más débiles. Bueno, otra manera de describir la rotación capturada, aparte de decir rotación sincrónica, sería también decir acoplamiento rotación órbita 1:1. Bueno, es una expresión un poco larga, pero se entiende lo que quiere decir. 1:1 quiere decir que en una vuelta alrededor del planeta central, el satélite da una vuelta sobre ese mismo.
La Luna, el caso de la Luna.
El caso de la Luna. Bueno, cuando se realizaron observaciones detalladas de Mercurio, recurriendo a ondas de radio, de radar, y luego también con las ondas espaciales, se ha podido comprobar que el acoplamiento que existe entre rotación y órbita no es 1:1, sino 2:3.
O sea, no es como la Tierra y la Luna, que se miran siempre a la cara y por lo tanto da una vuelta sobre sí misma cada vez que da una vuelta alrededor de la Tierra, es decir, 1:1, sino que aquí, ¿qué pasa? Que el sincronismo se produce, que son 2 de cada 3 vueltas.
Bueno, por cada 2 vueltas que Mercurio le da al Sol, gira 3 veces alrededor de su eje. La causa está en la combinación del efecto de captura, ¿no?, de rotación capturada, con la excentricidad de la órbita de Mercurio.
Sí. O sea que digamos que se produce, no solo existe una fórmula de actuación en el que dices tienden a mirarse a la cara, sino que además caben una serie de posibilidades de razones matemáticas exactas, como es un medio, un tercio, 2/3, ¿no?
Sí, todas ellas
serían... ¿Eso por qué? ¿A qué se debe esa tendencia?
Todas estas combinaciones son más estables que una combinación en la que no hay ninguna conmensurabilidad. Pero desde luego la más estable en cualquier condición es la relación 1:1.
Claro, lógicamente.
En ausencia de otros efectos perturbadores. Y en el caso de Mercurio ocurre que la órbita es bastante excéntrica.
Sí.
En principio probablemente la rotación de Mercurio era mucho más larga que la actual. Y cuando se fue produciendo la evolución mareal del sistema Sol-Mercurio, la rotación de Mercurio se fue frenando. Sí. Y la primera situación estable que encontró fue la relación 2:3. Resulta especialmente estable en el caso de Mercurio por la forma de la órbita, por la excentricidad.
¿Y en Venus se ha notado algo así digno de mención?
Venus gira con mucha lentitud, en 243 días, y además en sentido retrógrado. Eso quiere decir en dirección opuesta al giro normal de la Tierra.
O sea, quiere decir que en Venus veríamos salir el Sol por el oeste, en lugar de por el este.
Bueno, si gira al revés, podríamos esperar que el Sol saliera por el oeste en vez de por el este. El problema es que la rotación es tan lenta Ajá. Que a la hora de pensar o de considerar el movimiento del Sol en el firmamento de Venus, no solo es relevante la rotación, sino que también juega la traslación, y la cosa se complica bastante. Claro, pero bueno,
tendríamos que pasarnos sí. Allí un año, ¿no?
Sí.
Para ver el efecto.
Y es lo que pasa ahí. Vale, pero sí, o sea, el Venus gira al revés, y además gira muy lentamente. Y no solo pasa eso, sino que cuando se midió en detalle la rotación de Venus, se comprobó que, bueno, cada vez que Venus pasa entre la Tierra y el Sol, uh-huh, muestra la misma cara a la Tierra.
¿Ah, sí?
Sí, sí. Algo que, eso sí que no se le esperaba a nadie.
O sea que, vamos a ver, el periodo de rotación de Venus es menor que el de la Tierra, entonces, lógicamente, los planetas, digamos, se ven cada cierto tiempo.
Eso es.
Cada un cierto número de días. Uh-huh. Y siempre, si nosotros cogemos un telescopio desde la Tierra, nos pasa lo mismo con la Luna. Siempre veríamos la misma cara de Venus.
Bueno, Venus podemos verlo
en... Si lo miramos en ese momento, en el momento en el que está más cerca, porque es lógicamente cuando querríamos utilizar el telescopio para verlo, ¿no? Porque cuando está más lejos, más difícil de ver.
Bueno, eso depende de la geometría, o sea, porque justo cuando Venus está entre el Sol y la Tierra, vemos su cara oscura, su cara no iluminada.
Claro, es de noche y además tenemos el Sol detrás, sí, para mirarlo es complicado, pero bien.
Es la peor oportunidad para observar, pero de todas formas da igual, porque en Venus ya digo que nunca se ve nada porque siempre hay nubes, así que viene a dar lo mismo. Ahora bien, si lo que queremos es observar Venus con ondas de radio, sí que interesa enviar esa onda, bueno, ondas de radio, ondas de radar, ¿no? Sí que interesa enviar las ondas de radar cuando Venus está lo más cerca posible de la Tierra, porque así el eco que se reciba será más intenso.
Ajá.
Y eso es lo que se hizo. Se estudió Venus en varios pasos entre el Sol y la Tierra, en varios momentos de máxima aproximación a la Tierra. Y se comprobó que siempre mostraba, en estos casos, siempre que Venus pasa entre el Sol y la Tierra, siempre muestra la misma cara a la Tierra. Pero claro, eso hay que matizarlo. Sí, porque no es exactamente así, es casi así. De la misma manera que hemos visto antes que la Luna tarda exactamente lo mismo en dar una vuelta alrededor de la Tierra y en dar una vuelta alrededor de su eje, exactamente igual, o igual que Mercurio, da exactamente 3 vueltas alrededor de su eje por cada 2 giros alrededor del Sol, y esa correspondencia también es exacta. En el caso de Venus, el hecho de que muestre la misma cara a la Tierra no es exacto. Hay una pequeña diferencia, una fracción de periodo, muy pequeñita, y que siembra la duda, ¿no? Si la correspondencia no existiera en absoluto y no hubiera ninguna relación entre el movimiento de Venus y la posición de la Tierra, pues no nos estaríamos preguntando nada. Si esta correspondencia, si el hecho de que Venus muestre la misma cara a la Tierra siempre que se acerque a nosotros fuera exacta, tampoco habría ninguna duda. Habría que hacer los cálculos y comprobar por qué, pero la razón estaría clara ya de entrada. Si la correspondencia fuera exacta, podríamos afirmar que las mareas de la Tierra sobre Venus están afectando a su rotación. Sin embargo, la correspondencia no es del todo exacta. Es lo bastante sutil como para que quepa la duda. Y ni siquiera los modelos de mecánica celeste más finos que hay en la actualidad son capaces de deshacer la incógnita. O sea, bueno, que seguimos preguntándonos si la gravedad de la Tierra realmente ha sido lo bastante fuerte como para afectar a la rotación de Venus. Ajá. O si sencillamente se trata de una casualidad casi inverosímil, pero casualidad al fin y al cabo.
Muy bien, David, pues si te parece, nos tomamos un minuto de descanso y volvemos enseguida. Nos maravillamos ante los fenómenos naturales.
Intentamos comprenderlos.
Buscamos su explicación y se lo contamos a ustedes.
Nos gusta la ciencia, no lo podemos evitar. Y nos entusiasma compartirla. Por ello hemos creado
Radio Ciencia Es.
Para aprender juntos.
Visite nuestra web cienciaes.com y si le agrada nuestro trabajo, participe con una donación en este esfuerzo por divulgar la ciencia. Existen en el sistema solar indudablemente muchos más casos, ¿no?, de rotación capturada. Le podríamos dar un repasillo a ver qué hay por ahí.
Sí, sí. Bueno, es una de las cosas más curiosas de la exploración espacial durante los últimos años. Durante muchos siglos, desde el origen de la humanidad, solo teníamos el ejemplo de la Luna. Todo el mundo veía que la Luna mostraba siempre la misma cara a la Tierra y se consideraba que era algo, pues ya digo, normal. Sin embargo, hoy día sabemos que podría ser de otra manera. y nos preguntamos eso, si la situación de la Luna y la Tierra, esta rotación capturada que vemos en nuestro satélite, es algo anormal o no. Y bueno, en el sistema solar hay un poco de todo. Ya he dicho antes que hay bastantes satélites que giran alrededor de sus planetas sin presentar la rotación capturada. Pero también hay muchos ejemplos en los que sí que hay rotación capturada, ¿eh? Uh-huh. Y en particular eso suele ocurrir con los satélites más grandes, ¿eh?
¿Con los satélites más grandes?
Con los satélites más grandes que hay en el sistema solar, sí. O sea, los satélites grandes del sistema solar son los satélites, los cuatro satélites mayores de Júpiter y la Luna, ¿eh? Uh-huh. Estamos acostumbrados a que la astronomía nos reduzca a ser insignificante a escala cósmica. Bueno, pues aquí hay algo importante. La Luna es un satélite muy grande, ¿eh? Sí, sí. Es un caso especial en el sistema solar y presenta rotación capturada. Los cuatro satélites grandes de Júpiter también la tienen.
También la tienen. También presentan siempre la misma, y en la el misma caso cara de Júpiter.
Eso es. Y en el caso de Saturno, todos los satélites grandes también tienen rotación capturada. Pero yendo con un poco de orden, podríamos empezar por el primer planeta que tiene satélite en el sistema solar desde el principio. Mercurio no tiene, Venus tampoco, la Tierra sí, y ya sabemos lo que pasa. Sí. Marte tiene dos satélites muy pequeñitos, Fobos y Deimos. Los dos tienen rotación capturada. Son cuerpos muy pequeñitos, con forma muy irregular, y siempre muestran la misma cara a su planeta, a Marte. Lo que pasa es que son tan pequeñitos que casi no ejercen marea sobre Marte.
Claro, o sea que entonces digamos que mientras que la Tierra va frenando, Marte prácticamente
Marte
no,
casi no.
Casi no
frena, a pesar de que Marte,
aunque sea más pequeña.
Aunque Marte sea más pequeño que la Tierra, sus satélites son tan pequeñitos que no está ocurriendo este efecto allí. Y algo parecido pasa con el siguiente planeta, que es Júpiter. Los cuatro satélites principales de Júpiter, los satélites galileanos, que descubrió Galileo en 1610, tienen rotación capturada. Pero su planeta, a pesar de que estos satélites son grandes, son como la Luna o mayores, su planeta es tan enorme, Júpiter tiene un diámetro de 300 veces la Tierra, es tan enorme que nunca jamás conseguirán capturar la rotación de Júpiter, ni por asomo.
De todas formas es curioso porque en las los datos que se han ido recogiendo a lo largo del tiempo de Júpiter y de los satélites galileanos nos hablan de que hay satélites como Io que tienen una gran actividad volcánica debido precisamente a la fuerza de las mareas y demás. ¿Cómo es que hablábamos en el caso de la Tierra de que cuando se produzca la situación esa hipotética en la que se miren los dos las mareas no existirán? Si ya tiene rotación capturada, digamos, no se está amasando entonces el satélite, ¿no?
Caramba, esta es muy buena pregunta. Bien, no se está amasando. El amasamiento debido a las mareas en realidad puede tener dos orígenes, ¿eh? Uno de ellos es la combinación esta de fuerza de marea y rotación, ¿eh? Ajá. Si la rotación es rápida, la deformación provocada por las mareas va circulando a lo largo de toda la masa del satélite y lo deforma y lo amasa. Ahora bien, el caso de Io, aunque su rotación ya es capturada, ya es sincrónica, eso quiere decir que su deformación siempre está alineada en la misma dirección hacia Júpiter. Pero hay un segundo efecto, que en el caso de la Luna no hemos comentado porque no es relevante, pero en el caso de Io sí, y es que la órbita de Io es bastante excéntrica.
Ajá.
Eso quiere decir que no siempre está a la misma distancia de Júpiter. Sino que en ocasiones está algo más cerca y en ocasiones algo más lejos. Y eso tiene la consecuencia de que las fuerzas de marea, aunque siempre estén dirigidas en la misma dirección, porque la rotación es capturada en el caso de ellos, aunque siempre estén dirigidas en la misma dirección, cambian en intensidad.
Ya, o sea que cuando está más cerca lo atrae Júpiter más fuerte y por lo tanto lo deforma hacia Júpiter. Eso. Y cuando está más lejos lo atrae con menos fuerza y por lo tanto la deformación es menor, ¿no?
Es menor.
O sea que ese es el amasamiento de Io.
Es de Io, ahí está, justamente. Y además es muy importante porque Io está muy cerca de Júpiter y Júpiter es muy grande. Eso hace que un pequeño cambio de distancia a Júpiter provoque un amasamiento grande también, ¿eh? O sea, un efecto también debido a la marea, pero que no está relacionado en este caso con la rotación sincrónica. En la Luna, por ejemplo, o en la Luna y la Tierra, el efecto este es muy secundario. El efecto debido al cambio de distancia.
¿Ese efecto entonces puede producir también un cambio en la órbita? Es decir, ¿puede hacerlo tender al satélite a tener una órbita circular?
Sí, vamos a verlo. De la misma manera que la rotación tiende a ser capturada por efecto de marea, la combinación entre fuerza de marea y rotación le roba energía a la rotación, ¿eh? De acuerdo. El amasamiento que vemos en el caso de Io, satélite de Júpiter, debido al cambio de distancia al planeta, le quita energía a la órbita, y tiende a hacerla circular. O sea, más redonda, ¿eh? La órbita de Io es excéntrica y tiende a hacerse más redonda por culpa justamente del gasto de energía que implica este amasamiento debido a las mareas. Claro, la pregunta entonces sería, ¿cómo es que en tantos millones de años que lleva Io dándole vuelta a Júpiter, la órbita de Io no se ha vuelto redonda ya? ¿No?
Sí.
sobre todo siendo el efecto tan tan grande, ¿no? Sí. Y la explicación está en las perturbaciones que provocan los otros satélites de Júpiter. O sea, que las mareas de Júpiter, que Júpiter ejerce sobre Io, tienden a que la órbita de Io se haga más redonda.
Sí. ¿Sí?
Pero por otra parte, el resto de satélites que circulan alrededor de Júpiter hacen que la órbita de Io deje de ser redonda y se vuelva excéntrica. Y a lo largo de los millones de años se llega a una situación de cierto equilibrio en la que...
Sí, que unos tiran por un lado, otros tiran por otro y al final se han apañado como han podido. Sí,
y, ¿no? Y el pato lo paga el pobre Io, que está sufriendo las fuerzas de marea de Júpiter con una actividad volcánica desorbitante.
Claro. Ah, pues muy interesante, porque la verdad es que, digamos, el caso de la Tierra y la Luna es un caso evidentemente raro, como decías, uh-huh. porque al ser un planeta, la Tierra un planeta pequeño, tener un satélite tan grande, ya desde uh-huh. luego es el único, bueno, casi el único caso, casi, ¿no? Plutón sí. por ahí tiene algo más. Supongo que ya llegaremos a él. Uh-huh. Pero que el caso de Júpiter, que ya tiene varios satélites, aparecen una serie de factores nuevos, ¿no? Es uh-huh. mucho más, digamos, mucho más divertido.
Es más divertido, sí, sí. Y sería un ejemplo de lo que podría pasar en la Tierra si tuviéramos dos lunas. En ese caso tal vez tendríamos, lo que tú has dicho, más diversión, ¿no? Las mareas provocarían no solo rotación capturada, sino que tendríamos que preguntarnos qué pasaría situaciones parecidas a la de Io, ¿no? Con la excentricidad de la órbita y cosas de ese estilo.
Bueno, imagino que eso nos abre una puerta también a una pregunta, que es la relación de la Tierra con el Sol, pero vamos a seguir con el paseo que llevábamos hacia afuera. Íbamos por Júpiter.
Sí.
Ya ha quedado claro. Saturno, decías que también...
Sí, los satélites principales de Saturno también. Y,
también lo sufren.
Y bueno, y también hay que decirlo, pasa siempre igual con Urano y con Neptuno. Saturno es un caso muy interesante, y cuando llegué allí alrededor del 2005, la sonda Cassini, también veremos de cerca el circo mecánico celeste, que es el sistema de Saturno. Allí pasan cosas extrañísimas. No todas tienen que ver con las mareas ni tampoco con la rotación capturada, así que tal vez lo podamos dejar para otro día, pero es un caso muy muy interesante.
Pues sigamos adelante, va a seguir alejándonos del Sol. Has dicho que Saturno, Urano y Neptuno más o menos ocurre lo mismo.
Sí, encontramos fenómenos muy parecidos.
Y parece que la estrella, digamos, es Plutón, ¿no?
Es Plutón, sí. Bien, Plutón es un planeta por sí pequeñito.
Bueno, precisamente por ser tan pequeñito es por lo que se le ha degradado o se le ha bajado de categoría, ¿no? Y se le ha convertido en un planeta enano, pero planeta al fin y al cabo.
De hecho, es menor que la Luna, ¿no? Pero aún así tiene su propio satélite y es un satélite grande. Tal vez no en términos absolutos, pero sí es grande comparado con el planeta.
Con el tamaño del planeta,
mismo.
O sea.
Sí, sí. Uh-huh. Tiene aproximadamente la mitad del tamaño del planeta.
Uh-huh.
La Luna, comparada con la Tierra, es mucho más pequeña. La Luna pues ronda la cuarta parte del diámetro terrestre.
Uh-huh.
En cambio, el caso de Plutón y su satélite, Caronte es casi la mitad de grande que Plutón.
Ya.
Y no solo eso, sino que la distancia entre Caronte y Plutón es muy pequeñita.
Ajá.
Eso hace que las fuerzas de marea en este sistema sean mucho más intensas. Nos podríamos imaginar qué pasaría si la Luna, en vez de estar a 380.000 kilómetros, estuviera pues aquí al lado, ¿no? Mucho más cerca. Las mareas que percibiríamos en los océanos terrestres serían mucho más intensas. Eso es justamente lo que está pasando allí en Plutón.
Sí.
En Plutón tenemos dos cuerpos de masas parecidas y además situados muy cerca uno del otro. Eso hace que las mareas allí sean muy intensas. Tanto las mareas que ejerce el satélite Caronte sobre Plutón, como las que ejerce Plutón sobre Caronte.
Ya. Yeah. ¿Y eso qué ha dado como resultado? ¿Que se miren los dos? ¿O no?
Sí, sí. Aquí tenemos un caso, antes lo comentábamos, ¿no? En el caso de la Tierra. La Tierra poco a poco se va frenando, pero no habrá bastante tiempo en la vida del Sol para que la evolución llegue a su fin. En cambio, el caso de Plutón y Caronte sí ha llegado a su fin.
O sea, que se miran a la cara. Continuamente sí. los dos están dándose la misma cara, ¿no?
Continuamente. O sea, si construyéramos en Plutón una torre lo bastante alta, podríamos hacer que la torre acabara tocando Caronte, el satélite.
Ajá.
Y no
tendríamos por qué preocuparnos de que girara y rompiera la torre, ¿no?
Eso sería como estar en la Tierra y hacer una escalera hasta la Luna, ¿no? Y subir por escalera. Bueno, en Plutón se podría hacer. Aquí no.
Aquí no, claro. Pues, bueno, pues yo creo que es un buen punto para terminar este paseo que nos hemos dado, no solo por la Luna, sino por el Sistema Solar. No sé si queda por ahí en el tintero alguna cosita que a ti te hubiera gustado mencionar y que no hayamos podido.
Bueno, me gustaría decir que el fenómeno de las mareas, que en la Tierra parece que solo interesa a los pescadores y a los turistas, pues a escala cósmica es muy importante, es fundamental y se manifiesta de muchas maneras muy distintas. En el caso del Sistema Solar, hoy hemos dado un repaso a algunos de los juegos más interesantes que causan las mareas cuando interactúan con los cuerpos que forman el Sistema Solar. Pero no solo se manifiesta en el Sistema Solar. El juego de las mareas tiene mucha importancia a escala cósmica y afecta al mundo de las estrellas binarias, por ejemplo, a la interacción de unas galaxias con otras. Lo que querría acabar diciendo es que cuando observemos yendo a la playa el flujo y el reflujo de las mareas de un día a otro, pensemos que no es solo algo que afecta a nuestro planeta, sino que es un fenómeno realmente importante a escala cósmica.
Ajá. Bueno, pues aquí nos tenemos que despedir. Solo nos queda agradecer de todo corazón a David Galadí Enríquez estas magníficas explicaciones y pedirle que vuelva a hablar con nosotros, porque nosotros tenemos que hablar de un tema que también es muy interesante, en el que él sabe mucho, y es la contaminación lumínica.
Por supuesto, estoy dispuesto siempre a hablar con vosotros de cualquier tema, y en particular de este, que me parece muy importante.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estas magníficas explicaciones de hoy.
Hasta la próxima.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos.
Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de programas de divulgación científica. Todos ellos accesibles desde nuestra página web, ciencias.com. Allí podrán encontrar ustedes información adicional, programas anteriores, el enlace a Radio Ciencia Es y un cómic para sonreír aprendiendo ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. Kilo de Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencia Es.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web, ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
Vida reflejada en el espejo de la luna.
En estos últimos años, algunas misiones espaciales se están dedicando a la identificación de planetas que orbitan alrededor de estrellas lejanas, al descubrimiento de otros sistemas solares. Existen incluso aplicaciones para los smartphones que avisan cuando un nuevo planeta extrasolar es descubierto y ofrecen una base de datos sobre los mismos que es regularmente actualizada con los últimos hallazgos. Dicha base de datos contiene información fascinante sobre los 759 planetas extrasolares confirmados cuando grabó estas palabras. Por ejemplo, la base de datos lista las distancias de los planetas a sus estrellas y sus masas. Muchos planetas extrasolares orbitan muy cerca de su estrella y son extremadamente cálidos. Algunos son similares en tamaño a nuestro Júpiter, aunque pueden ser mucho mayores. De hecho, el mayor descubierto hasta la fecha posee una masa 37,5 veces la de Júpiter. Otros, sin embargo, son similares en tamaño a la Tierra. Estos son los más interesantes, ya que si orbitan a una distancia adecuada de su estrella central, podrían albergar vida. Evidentemente, encontrar al menos un planeta con vida es objetivo primordial de estos estudios, que no solo pretenden averiguar si existen otros sistemas planetarios y la forma y frecuencia de los mismos alrededor de los distintos tipos de estrellas. Estas son interesantes cuestiones científicas, pero su interés es menor comparado con el de la cuestión de si existe vida más allá de nuestra querida Tierra, tema este no solo científico, sino que incide también en la filosofía y en la religión. Sin embargo, un problema importante de la ciencia es que es ciencia y no filosofía o religión. La ciencia, si pretende seguir siéndolo, no puede conformarse con indicios, ideas, elucubraciones o deseos. La ciencia necesita datos confirmados, datos lo más sólidos posibles sobre la realidad que nos rodea. Lo anterior significa que no es suficiente con descubrir la existencia de un planeta similar a la Tierra orbitando una estrella como el Sol para poder concluir que ese planeta contiene vida. Es necesario confirmar la presencia de vida de alguna forma. Es preciso averiguar si el planeta posee propiedades que solo serían posibles si contuviera vida, incluyendo, entre otras, la presencia de altos niveles de oxígeno en su atmósfera y la presencia de agua en grandes cantidades. Esto parece muy difícil de conseguir, considerando que el planeta más cercano de los descubiertos se encuentra a más de 10 años luz de la Tierra y, en general, están mucho más alejados de nosotros. Es imposible enviar ningún tipo de misión espacial a dichos mundos para comprobar si están poblados por organismos vivos. ¿Cómo podría resolverse este problema, si es que puede ser resuelto? Afortunadamente, la ciencia, ayudada por la tecnología moderna, posee recursos insospechados. Además, la imaginación e inteligencia de los científicos nunca deja de sorprender al común de los mortales, entre los que me encuentro con respecto a este tema, del que no soy experto en absoluto, sino solo un mero aficionado. Un grupo de astrónomos de varios observatorios tuvo la genial idea de intentar averiguar si la luz del Sol reflejada por la Tierra, enviada de este modo hacia la Luna y reflejada de nuevo desde la Luna a la Tierra, contenía información sobre la presencia de vida en nuestro planeta. Al fin y al cabo, la luz es un vehículo muy importante de información. Nuestro sistema visual la utiliza de forma cotidiana precisamente para obtener información sobre el mundo que nos rodea. La interacción de la luz del Sol con la Tierra, al igual que sucede con cualquier objeto, la modifica de manera que adquiere información sobre las propiedades de nuestro planeta, incluida la presencia de vida. Por ejemplo, la luz reflejada es mucho más verde que la que incide sobre la Tierra, debido a la vegetación. Además, la luz queda polarizada al atravesar la atmósfera terrestre, otra propiedad que indica la presencia de vida sobre la Tierra. Todo esto ya era conocido gracias al análisis de la luz reflejada por la Tierra, captada por los satélites en órbita. Pero si deseamos saber si la luz que nos llega de un planeta lejano, tras su largo viaje por el espacio, puede revelar la presencia de vida en el mismo, es necesario comprobar si la luz reflejada por la Tierra mantiene información sobre la vida incluso en condiciones adversas, como por ejemplo tras ser reflejada de nuevo por su satélite natural. Y bien, la luz que la Luna nos envía de sus regiones no iluminadas por el Sol, por ejemplo cuando la Luna se encuentra en cuarto creciente, proviene de la captada por la Tierra y reflejada de nuevo hacia nosotros. El análisis de esta luz, mediante diversas técnicas, ha revelado que sus propiedades siguen revelando que nuestro planeta contiene vegetación, atmósfera rica en oxígeno, agua y vida. Estos resultados han sido publicados en la revista Nature. Estudios de esta naturaleza sientan las bases para mejorar las técnicas de análisis de la luz que podamos captar un día de planetas lejanos y conseguir determinar si están llenos de vida, como el nuestro, o por el contrario, son yermos. La ciencia avanza paso a paso, con seguridad, seguridad que permitirá tal vez un día, por fin, responder a la pregunta de si la vida es común o rara en nuestro universo.
han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. La elaboración de este episodio de Kilo de Ciencia ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. De Ciencia.
Un podcast de divulgación científica de ciencias.com para dar a conocer los últimos avances del conocimiento, de forma amena y fácil de entender.
Con Jorge Laborda Fernández.
Kilo de Ciencia se emite a través de ciencias.com y Radio Ciencia Es.
Si desea colaborar con nosotros con una donación, visite nuestra página web ciencias.com.
Hoy les ofrecemos
una luna y pico.
La presencia de la variable pero predecible imagen de la Luna alrededor de la Tierra ha inspirado desde hace mucho a muchos la idea de que tal vez la Luna no sea el único satélite natural de la Tierra. Desde que la astronomía comenzó a madurar y a posibilitar la observación de objetos cada vez más lejanos y pequeños, se han levantado voces afirmando que otras lunas menores orbitan nuestro planeta. ¿Es esto posible? El primero que defendió la existencia de una segunda luna alrededor de la Tierra fue el astrónomo francés Frédéric Petit, en 1846. El supuesto descubrimiento de este no tan gran astrónomo a la postre se reveló falso. 15 años más tarde, Petit volvió a insistir en su no tan petit error y defendió la existencia de una segunda luna diferente de la anterior, cuya existencia tampoco pudo confirmarse. Como detrás de cada francés siempre hay un alemán que no quiere ser menos, y viceversa, este fue también el caso con la idea de una segunda luna. En 1898, el doctor Georg Waltemath, un hamburgués, anunció que había encontrado un sistema de lunas menores. La mayor de estas lunas se encontraba a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra. La luna se encuentra a 380.000 kilómetros tan solo. Y esta luna solo poseía un diámetro de 700 kilómetros, cuando el diámetro de la luna es cercano a los 3.500 kilómetros. Su periodo orbital era de 119 días. Todos estos datos eran muy detallados y acabaron confirmando que el doctor Waltemath había sufrido una seria y lunática alucinación, porque otros astrónomos no pudieron corroborarlos. Al igual que su colega francés, el doctor Waltemath persistió en su error y años más tarde volvió a defender la existencia de otra luna algo menor que la anterior, que también se reveló falsa. La luna seguía siendo un solitario satélite natural y así ha continuado hasta ahora, a pesar de otros supuestos descubrimientos posteriores de segundas lunas. Desde esos lejanos tiempos, anteriores nada menos que al hundimiento del Titanic, la astronomía ha avanzado mucho. Además, la capacidad de cálculo y simulación por ordenador de procesos astronómicos ha sufrido un avance que, precisamente, puede calificarse también de astronómico sin exagerar lo más mínimo. Esta capacidad de cálculo ha sido utilizada ahora por los astrónomos para estimar la probabilidad de que la gravedad de la Tierra pudiera capturar algún pequeño asteroide que, en su órbita alrededor del Sol, pasará cerca de la misma. Esta idea no es nueva en absoluto. Considerando el enorme número de pequeños asteroides que existen en el sistema solar y las diversas fuerzas gravitacionales a las que están sometidos, las cuales modifican frecuentemente sus órbitas, no es descabellado pensar que alguno no detectado todavía pueda, en efecto, haber sido capturado por la gravedad terrestre y orbite ahora la Tierra. Sin embargo, una cosa es defender que algo es posible y otra muy distinta evaluar la probabilidad de su existencia. Es tal vez posible que mañana me levante más joven y más guapo, pero es, confesémoslo, muy improbable. Para evaluar la probabilidad de captura de pequeños asteroides, tres astrónomos de varias universidades europeas y norteamericanas han utilizado el superordenador Jade, localizado en Montpellier, Francia, para simular la evolución de nada menos que 1.000 millones de asteroides de todos los tamaños, número que se considera aproximado a los asteroides que existen en el sistema solar. Una vez colocados en órbita solar virtual, el ordenador ha reproducido el baile orbital de dicha infinidad de asteroides, lo que ha permitido estimar cuántos de ellos podían acabar atrapados por la Tierra desde los orígenes del sistema solar. Los resultados de estos estudios son ciertamente sorprendentes. Los investigadores concluyen que la Tierra no posee un segundo satélite de manera estable. Sin embargo, la conjunción de fuerzas gravitatorias conduce a que la Tierra posea un segundo satélite temporal prácticamente en todo momento. Estos satélites se encuentran en una órbita inestable y por dicha razón acaban por abandonar la vecindad terrestre en meses o a lo sumo unos años. Algunos caen sobre la Tierra, otros salen despedidos de su órbita y regresan al espacio exterior. ¿Cuál es el tamaño medio de estos pequeños satélites temporales? Los astrónomos calculan que es de solo un metro, lo que no los convierte en muy peligrosos desde el punto de vista de su potencial colisión con la Tierra. No es necesario, por tanto, pensar de nuevo en el fin del mundo, considerando que llevamos miles de millones de años acompañados por uno u otro de esos pequeños astros, sin que esto haya cambiado sustancialmente el curso de la vida sobre el planeta. Los asteroides, que sí lograron cambiarlo, eran de un tamaño muy superior. Para hacernos una idea, el que acabó con los dinosaurios se calcula que poseía un diámetro de entre 5.000 y 15.000 metros. La existencia de un asteroide cercano casi en cualquier momento hace posible ahora diseñar misiones espaciales robotizadas para intentar localizarlo, alcanzarlo y recoger muestras. Dichas muestras contienen sin duda valiosos secretos sobre el origen del sistema solar, tal vez incluso sobre el origen de la vida sobre nuestro planeta. En conclusión, podemos decir ahora que nuestro planeta no posee una luna, ni dos, sino una luna y un poquito de otra.
Han escuchado ustedes a Jorge Laborda en Kilo de Ciencia. La elaboración de este episodio de Kilo de Ciencia ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Universidad de Castilla-La Mancha. If you tear yourself